levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Bendito es el Dios que gobierna los cielos y que ejerce su autoridad en la tierra y en la vida de los hombres. El Dios grande de Israel, el que se reveló a Abraham y a su descendencia para siempre, que nos ha bendecido a la vez en Jesucristo el Señor con toda bendición espiritual. Los cielos están llenos de su gloria y la tierra de sus beneficios. También tu vida ha sido enriquecida. El Dios del cielo vela por el interés tuyo y siempre velando por cumplir el propósito de su voluntad en tu vida. Él es bueno y lo proclamo desde aquí con mis hermanos y su misericordia es para siempre. Rogamos que esa misericordia y esa fidelidad de Dios te alcance en tu casa, donde quiera que tú estés. Eres bienvenido y bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos que juntos estudiemos la palabra del Señor. Ven con nosotros. Mis amados, continuamos en este día nuestro estudio acerca de la buena profesión. Y vamos a leer una vez más a Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, leemos el versículo 11 en adelante. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Que Dios nos bendiga hoy como hace siempre a través de su palabra. Mis amados, este es el mensaje número 3 acerca de la buena profesión. Definimos, mis hermanos, lo que significa la palabra profesión. Nosotros conocemos en castellano esa palabra profesión, que viene del latín profeso. Pero la palabra griega es la palabra homología, que etimológicamente significa homo igual, y logía de logos, que significa palabra. Y se traduce en la Biblia como una declaración o una confesión. O sea, son las dos palabras que traducen el original griego de ese término. Nuestra profesión, que tiene que ver con la fe y con el depósito que hemos recibido del Señor, es una sola palabra y es la misma palabra. La palabra de Dios, la palabra del Dios bendito. Hay que llevar donde quiera la declaración. De la misma manera que la palabra profesión en nuestro idioma tiene la connotación de ejercer algo en la vida. Ejerzo la profesión de abogado,
ejerzo la profesión de ebanista, ejerzo la profesión de ser un escritor. Ejercer es adoptar entre todas las profesiones una para dedicarme a ella. ¿Para qué? Para dedicarme a ella. Profesar es confesar, declarar, pero no solamente con la boca, con mi vida.
Y esa, mis hermanos, es nuestra profesión. Hablamos de la relación que existe entre testimonio, testigo y profesión. Y estamos estudiando esa relación. Nosotros dijimos que testigo es una persona que presenta pruebas, evidencias para confirmar un hecho, una proeza, un acontecimiento o un pacto. Esa es la definición bíblica y pusimos algunos ejemplos. El testigo es el que presenta la prueba. La prueba en sí mismo es el testimonio. Cuando recibimos el testimonio de Dios, nos convertimos en testigos de Dios. Y los testigos profesan la fe del Señor. No es mecánica la relación entre un testigo y su profesión. No es mecánica la relación entre la profesión y el testimonio. Los primeros cristianos hasta dieron sus vidas para defender el testimonio de Dios. Yo les hablé de la manera como Jesús dio testimonio delante de Pilato. Y vimos el ejemplo de Jesús y estudiamos, la Biblia nos hace un llamado a mirar a Jesús, a considerar la vida de Jesús como nuestro ejemplo. Porque la Biblia dice que Jesús es el testigo fiel. Y vamos al libro del Apocalipsis. 1:5 del Apocalipsis. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó en nuestros pecados con su sangre. De Jesucristo, el testigo fiel. Miren lo que dice el 3:14. De Apocalipsis. Apocalipsis 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Jesús es presentado en la Biblia como el testigo fiel. Es interesante. Él fue el primero que se bautizó en el cristianismo, estoy hablando. Naturalmente Juan bautizó, pero el primero bautizado en el cristianismo como dispensación fue Jesucristo. Y Juan lo quería impedir porque creía que Jesús no lo necesitaba. Jesús dijo a Juan, deja que así se cumpla toda justicia. Quiere decir que desde el mismo bautismo Jesús fue fiel a su profesión, diciendo, hágase todo como el Padre lo determina. Juan, tú no lo entiendes, pero hagámoslo así. Hagamos bien nuestra profesión. Sigamos las cosas como el Padre lo ha determinado en su reino. La palabra testigo en el original griego es la palabra martus o la palabra martur.
Mártir, la palabra mártir es la palabra testigo. En griego es martus, martur. De la primera palabra, mártir, es un testigo. Pero si usted busca en un diccionario hoy la palabra mártir, le va a decir, posiblemente va a aparecer esto: uno que da testimonio mediante su muerte. Los cristianos cambiaron la palabra y le añadieron una connotación. No solamente viven el testimonio, sino mueren por causa del testimonio. Así que un mártir es uno que da testimonio mediante su muerte. Esta palabra martus, martur, donde viene la palabra mártir, denota uno que puede testificar o certificar aquello que ha visto, ha oído o conoce. Para mí es muy, muy importante la connotación que tomó la palabra mártir. Y yo creo que para nosotros también hoy, mis hermanos. Todos conocemos el testimonio de Cristo. A Jesús se le llama no solamente testigo, el testigo fiel y verdadero. El fiel y el verdadero. Porque no solamente vivió a Dios, Él murió porque Dios se lo pidió. Él dio su vida porque el Padre se lo pidió. Él murió por su fe. Él murió por lo que Él creía que era el Hijo de Dios. Él no cambió el mensaje para librarse de la muerte. Él murió para que hubiera evangelio para nosotros. Él hizo bien su profesión. Los discípulos míos tienen que ser verdaderos testigos como lo soy yo con relación al Padre. O somos o no somos. Así dice la profesión. Los testigos se convirtieron en mártires porque dieron sus vidas hasta la muerte. Ahí habla de un testigo en el capítulo 2 de Apocalipsis. Dos trece. Vamos a hacer el 12 primero. 2:12 y después el 3. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi palabra, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Aquí le está hablando a una iglesia que, a pesar de que no era perfecta, retuvo la palabra y no la negó, ni aún en los días de Antipas. Porque este Antipas fue, mire cómo lo llama Jesús, mi testigo fiel. La tradición dice que este hombre, Antipas, lo metieron en un toro. En un toro de como una especie de ídolo, no sé, una especie de una figura de un toro. Lo metieron adentro y lo quemaron dentro del toro. Lo quemaron. Eso dice una tradición. Eso no se puede probar históricamente, pero tradición es algo que va de boca en boca.
No sabemos que él de verdad, pero aquí dice que fue, murió por el testimonio. En otras palabras, dice a Pérgamo: mira, yo conozco tus obras y tú retuviste mi palabra aún cuando mataban a Antipas. Cuando Antipas era quemado por el testimonio mío de su fe, tú retuviste la palabra. Porque, mis hermanos, hay gente que sigue la fe hasta que comienzan a matar a los cristianos. Ahí se acabó el asunto. Y hoy, si el candidato de mi partido me ofrece un buen trabajo en economía y me dice que vamos a mejorar las cosas, a mí no me importa que sea lo que sea y haga lo que haga, yo voto por él porque yo, hay que me va a dar un trabajo y un empleo. Un cristiano dice: yo jamás sacrificaré mi fe por un trabajo. Yo soy cristiano. Amén. Amén. O puede ser que te digan: te vamos a dar el trabajo, pero aquí tú no vas a hablar nunca de tu fe. Aquí tú tienes que hacer tal cosa. Y te ponen unos requisitos que tú sabes que está en contra de la fe. Ahí se prueba en realidad si tú eres primero testigo fiel o tú eres otra cosa. Cuando vas a buscar ayuda al gobierno y te dice la misma persona: bueno, tú sabes, yo te puedo dar ayuda, pero tienes que decir tal cosa. Si no, no te puedo dar el plan médico. Porque el requisito aquí dice que tú tienes que hacer esto. Y tienes que decir, tener un papel, aunque sea falso. Y tú lo metemos aquí en el archivo. Si un día me llaman, yo digo que mira, él trajo la prueba. Pero la prueba es falsa. Y te lo está aconsejando porque te quiere ayudar. Y ahí viene el asunto. Mi profesión es que yo soy íntegro hasta la muerte. Mejor prefiero no tener trabajo, no tener comida, no tener plan médico, no tener nada. Prefiero pasar hambre. Porque yo no voy a negar lo que yo soy. Eso no está ni en juego, ni a la venta. Eso es un testigo fiel. Escuchen, hermanos. A mí me llama la atención acerca de este hombre, el Antipas. Porque Jesús mismo, al único hombre en toda la Biblia que se le llama testigo fiel, es a Jesús. Y Jesús a él le llama de acuerdo a mi nombre. Y Jesús a Antipas le dio su nombre. Quiere decir, Antipas es como yo, un testigo fiel. Antipas, me honraste tanto que yo te doy mi nombre. Así como el Padre me llama testigo fiel, yo a ti te llamo Antipas, mi testigo fiel. Y dice, mi testigo fiel. ¿Saben cómo dice el original? Mi fiel. Así Dios va a reclamar como suyos a los que viven como Él. Los testigos fiel viven la verdad, defienden la verdad, proclaman la verdad y mueren por la verdad. Yo quiero que veamos algo, porque un testimonio, el testimonio está íntimamente relacionada con la vida del testigo. No es algo mecánico. Por ejemplo, ahí mismo en Apocalipsis, ya que estamos en Apocalipsis, vengan al capítulo 6 del Apocalipsis. Apocalipsis 6, 9. El testimonio está relacionado con las verdades que proclamamos y la manera que vivimos. ¿Qué yo dije? El testimonio está relacionado, está en armonía con las verdades que predicamos y la vida que vivimos. Por ejemplo, Apocalipsis 6, 9, dice aquí: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios
y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Diga conmigo: algunos estamos en la lista. De los que vamos a morir por el testimonio de Jesús. Escuchen, hermanos. Miren a estas vidas preciosas. Cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué tenían? ¿Qué? ¿El testimonio qué? Que tenían. Cuando usted, en la profesión, usted se adueña del testimonio. Usted tiene el testimonio. Usted guarda el testimonio. Usted conserva el testimonio. Usted retiene el testimonio. Es algo que usted posee. Pero algo que me llama la atención. Me llama la atención de Antipas, porque Jesús le da el título de testigo fiel, que no se le da a más nadie, el propio título, porque fue un discípulo que siguió sus huellas con fidelidad como él. Ahora, a este grupo, dice: vi la sangre de los muertos por el testimonio de Jesús debajo del altar. Atención aquí, ¿por qué debajo del altar? Aquí no está hablando del altar del incienso, está hablando del altar de los sacrificios, que era el altar de bronce en el santuario, que era el primer mueble. Cuando entraba el pecador, traía el animal para, como ofrenda, para ser sacrificada delante del Señor. Entonces, el sacerdote ponía el animal sobre el altar. Y después que el pecador ponía la mano encima, dependiendo qué tipo de ofrenda sea, entonces mataba al animal y derramaba la sangre en el altar. La sangre comenzaba a rodar por el altar, por los cuernos del altar, y caía la sangre, como era un líquido, así, y se deslizaba así por debajo, y la sangre caía debajo del altar. Eran víctimas sacrificadas para Jesús. Pero escuchen, cuando Jesús murió en la cruz, todo lo que era el Gólgota era el altar. A Jesús lo torturaron como a nadie, pero era que la sangre tenía que brotar, porque en esa sangre estaba la salvación y la redención del mundo. Hubo sangre en el patio donde lo desnudaron, lo burlaron, poniéndole una vestidura de rey y una corona de espinas. Y a medida que él andaba por toda la llamada famosa vía dolorosa, él de aquí caía la sangre. Y de la espalda caía la sangre. Pero cuando llegó al Gólgota, mis hermanos, y lo clavaron, posiblemente así, juntaron sus extremidades, sus pies, y metieron los clavos acá y acá, la sangre brotó. Y brotó, y ahí no había nada médico como para retener la sangre. Ahí estaba toda la harina y aquellas piedras de aquel monte, estaba la sangre. Y cuando lo levantaron en la cruz, la sangre caía de la frente, caía de las manos, caían de los pies, de los clavos. Y cuando abrieron el costado, salió sangre y agua, y se derramó todo. Y ese era el altar, la cruz, y ahí estaba la sangre. ¿Por qué lo hizo? Por el testimonio. Entonces, está diciendo que estos santos estaban participando, y así como Cristo derramó en el altar de la cruz, cruz, su sangre por nosotros. Ellos, por causa del testimonio de Jesús, la estaban derramando y estaban sacrificando sus vidas para Dios su Padre. Eran partícipes con Cristo. Así como Cristo participó y murió por ellos, ellos morían por causa de Cristo. Amén. Amén. ¿Para qué murieron? Para la preservación de la fe. Para que la fe llegara a nosotros. Si el diablo hubiera logrado silenciarlos a ellos a través de la amenaza de la muerte, no hubiera hoy cristianismo. Pero gloria a Dios que ellos dijeron: seguimos a nuestro maestro. Y si fue un sacrificio para Dios, nosotros también derramaremos nuestra sangre debajo del altar. Sellamos el testimonio de nuestra fe muriendo como murió nuestro maestro, porque somos sus discípulos y el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me hicieron así, a ustedes también, dijo el Señor. Hace falta convicción en el cristianismo de hoy. Ser cristiano es como pertenecer a un club. Y los diezmos son las cuotas. Y el edificio donde nos reunimos, el lugar del club. Y los socios cantan juntos. Y dan una donación para que siga adelante el club. Y después que salimos por la puerta, no tenemos ninguna relación con lo que fuimos aquí. No solamente por lealtad a los que murieron para que la fe llegara a nosotros, sino por amor a aquel que murió por nosotros. Debiéramos de pasar a la próxima generación, no simplemente una fe teológica que esté en los libros como un credo, como una repetición, como el credo niceno, como la fe de Habsburgo. No, no es una fe que se escribe en un libro, sino una fe que se escribe en tablas del corazón, como el nuevo pacto. Convicción. No estamos en el tiempo de los mártires que mueren, estamos en el tiempo de los mártires que viven. ¿Saben ustedes por qué hoy en la mayoría de los países no están matando a los cristianos? Porque el diablo cambió de estrategia. Él creía que matando a los cristianos destruiría el evangelio. Pero se dio cuenta que cuando mataba a uno se levantaban 100 por el testimonio de ese que murió. Y dijo: esto no me conviene. Es mejor usar otras estratagemas. Voy a evitar que vivan la fe y los estoy matando. Porque usted puede matarnos y no mata nuestra fe. Pero si mata nuestra fe, ya nos está matando. Porque por él vivimos y somos y nos movemos. Hay un problema serio en este tiempo con el compromiso. Estamos Ustedes saben que la Biblia habla de una generación mala y adulterina. Las generaciones se distinguen por ciertas características. Hay generaciones que son adulterinas. Hay generaciones que son incrédulas. Jesús dijo: esta generación incrédula demanda señal. Esta generación adulterina. Pablo, cuando habla de los últimos días, hablando, describiendo esta generación, le dice a Timoteo: una cosa yo quiero que tú sepas, que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos. La primera característica, ¿cuál es? Amadores de sí mismos. Ahora yo quiero que ustedes se pongan a pensar ahora en la filosofía de este tiempo, para que ustedes vean. Perdónenme que voy a poner algunos ejemplos. Hoy se le dice a una mujer que no debe tener hijos, y han inventado métodos anticonceptivos hoy para no tener hijos. ¿Y por qué no quieren tener hijos? No quieren tener hijos porque los hijos son un problema. Hay que alimentarlos, hay que cocinarles, hay que lavar, hay que poner pañales. Ay, entonces si tengo hijos me pongo gorda, porque después del parto uno se queda gordo. Y entonces el muchacho hay que darle la mama y me la hace caer. Perdónenme que hable así, porque así es. Y todo lo que implica un sacrificio o una renuncia, lo evitamos. Entregamos a nuestros hijos para que nos los críen otras personas, porque quiero tener más dinero. ¿Por qué la mujer quiere tener más dinero? Porque yo no quiero que nadie me mantenga, porque si me mantiene después me puede imponer su machismo, y yo no quiero depender de nadie. Ahí hay un desajuste total ahí. Perdonen, yo no estoy defendiendo nada de esto, estoy diciendo cómo se piensa hoy. Un homosexual, perdónenme, va donde un psicólogo y le dice: mira, yo tengo desde niño una tendencia, me gustan los hombres, me gusta mi mismo sexo. El psicólogo le dice: pues no te hagas problemas con eso, tú tienes que aceptar lo que tú eres, esa es tu tendencia, tú no puedes inhibirte, tú no puedes cohibirte, tú no puedes ponerle freno a esa emoción, a ese sentimiento, a ese impulso, porque eso es lo que tú eres. Tú sabes que cuando tú reprimes una necesidad o una cualquier cosa que te apetece, tú estás creando más tensión y por eso más estrés, y tú te estás enfermando. Es mejor que tú decidas ser lo que eres y se va a la lucha. Y le está diciendo: la mejor manera de vencer una tentación es cayendo en ella. ¿Por qué le está diciendo así a esta persona? Le está diciendo así para evitarle la lucha. Va el otro al consejero y le dice: es que yo no me llevo bien desde que nos casamos, pasamos discutiendo el día entero, teniendo problemas. Mira, aquí en mi casa hay discusiones, hay de todo, y eso es un problema todos los días, y pone todos los problemas que hay en el hogar. Y entonces le dice el psicólogo: ¿y entonces cuál es el problema? Divórciate, tal del asunto. Se ve que no es tu alma gemela. Entonces, ¿por qué estás peleando la vida entera si son infelices? Deja eso ya. ¿Por qué le está diciendo el psicólogo eso? Para que no tenga problemas. Porque hoy es salir de los problemas. Nadie puede vivir en este siglo donde se va más a los deleites que a Dios, y dar buen testimonio de la buena profesión. Y por eso Dios está predicando estos mensajes, para que dejemos de vivir en nuestros deleites y tomemos cada día la cruz y sigamos aquel en quien hemos creído. Jesús no nos engañó. Él nos dio un mensaje hace poco a nosotros, donde nos hablaba del banquete y de la cruz. Dios te ofrece un banquete y una cruz. Y en el mismo contexto que Jesús habla, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que hace una gran fiesta, invita
a los convidados y después no quieren venir y llama después a los otros y quieren venir. Ahí mismo termina la narración y Jesús comienza a predicar y dice, si alguno, el que no dejare padre, madre, mujer, pues seguirme a mí no puede ser digno de mí. Y ahí es que dice Jesús, si alguno, el que no hace esto y aquello, no puede ser mi discípulo. Y Dios nos enseñó que Jesús no engañó a nadie. Dice que él iba y la gente iba detrás de él. Y dice que abruptamente, así, iba, el original dice, que dice, y grandes multitudes le seguían. Multitudes, no una, multitudes. Y él iba caminando. Dice, y Jesús virándose. El griego dice que abruptamente se viró así. Ningún evangelista hace así. La gente le habla, la gente mira, Cristo te ama, te salva, y Él te suaviza, y Él te pasa aceite, y Él te quiere mucho. Pero le ocultan por detrás el compromiso. Le hablan del banquete, hasta lo último del banquete. Pero como son como Dráculas que le tienen miedo a la cruz. ¡La cruz! No, si los cristianos no somos vampiros para tener miedo a la cruz. El evangelio es banquete con cruz. Y nadie va al banquete si primero no pasa por la cruz. Lo dice mi Biblia. Y dice que Jesús se viró hacia los que le seguían y dijo: el que no dejare padre, madre, mujer, hijo, no puede ser mi discípulo. El que quiera más su vida la perderá, y el que pide su vida por causa de mí la hallará. En otras palabras, Jesús no le ocultó a la gente, no le engañó. Como los predicadores hoy, que le hablamos del cielo a la gente, pero no le hablamos de la cruz. No le hablamos del compromiso. ¿Qué es la cruz? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cuál es la cruz? Negarse a sí mismo significa no andar en mis deleites, en mis placeres, negándome a mí mismo para seguir a mi maestro, que no vivió para él sino para el Padre. Pero cuando usted oculta la cruz y después aparece la cruz en la vida de esa persona, pues se va del banquete. Porque me dice, a mí me engañaron. Jesús no engañaba a nadie. Jesús hablaba más de la cruz, del compromiso, que del banquete. ¿Hay banquete? Claro que sí. El reino de los cielos, justicia y paz y gozo en el Espíritu. Pero el que no toma su cruz no puede vivir el reino. Y eso se llama testimonio, profesión. ¿Qué tal si te dicen, el sueño tuyo toda la vida es montarte en un avión, y alguien te dice, te voy a complacer el sueño, te voy a llevar lejos, móntate conmigo en el avión? Y usted se monta muy feliz, y cuando usted está allá arriba, viene alguien y dice, párate. Entonces para, y viene con un paracaídas a ponérselo a usted. ¿Para qué es eso? ¿Cómo que para qué es eso? Te lo voy a poner y nos vamos a tirar juntos. Dice, ¿cómo? ¡No! Usted no me dijo eso. Es que si te lo digo, no te subes. Y yo quería que tú te subieras. Y hay gente que te monta en el avión, en el globo, y te lleva y te dice todas las promesas del reino, así, y te suben y te van. Y cuando tú estás allá arriba, te engañan, hermano. Pero Jesús no. Jesús dice, vamos a subir a 30,000 pies. Te voy a poner un paracaídas y tú te vas conmigo. Y tú le dices, Señor, está difícil, pero si tú me das un entrenamiento, yo me subo. Dice Cristo, te doy un discipulado. Sígueme. Amén.
Y te prepara.
Esa es nuestra profesión. Esa es nuestra profesión. Yo quiero terminar con un versículo de la Biblia. Tito, capítulo 1. Esto nos hace puente a nosotros. Capítulo 1 de Tito. ¿Ya lo tiene para terminar? Comencemos con el versículo 10 para que entendamos. Dice el 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente de los de la circuncisión, o sea, judíos. Judíos cristianos, ¿no? Los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y nada se parecen a los predicadores de hoy. Que profetizan por dinero y hacen congresos por dinero y hacen todo por dinero. Codicia, avaricia. Cuando el Señor Dios y de gracia recibisteis, date gracia. Dice el 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio o esta evidencia es verdadero. ¿Es qué? Es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Ustedes creen que si yo los reprendo duramente, ustedes serán sanos en la fe? ¿Lo creen el testimonio o no? Ah, no, dicen con mucha convicción, amén. Porque hoy la reprensión la tienen aquí detrás. Hay personas, inclusive, yo los he escuchado, que hablan que no hay que disciplinar a los hijos, que no se puede ser así. Digo, ay, Dios mío, son tan buenos que parecen psiquiatras. Digo que el psiquiatra es comprensivo. Por eso te da psicoterapia, $150 por una consulta para escucharte. Al final te tiene que hacer sentir bien. Por eso te dice lo que tú quieres escuchar para sentirte bien. Y muchos de ellos te apartan del compromiso y la responsabilidad. Pero el cristianismo no te exime de tu compromiso. El cristiano tiene que ser disciplinado y responsable. Ay, que a mí me violaron cuando niña. Ya tiene 60 años hablando de eso. Hermano, ya Cristo terminó con eso. Cristo te borró. Ya deja de ser una víctima. Cristo te lavó. Cristo te salvó. Cristo te restaura. Ya, no hable más de eso. Te pasa la vida entera haciéndote una víctima. No. Ya hay que perdonar a la persona que lo hizo. Cristo. Si fue ahora que te hiciste cristiano. Bueno, puede ser que todavía no haya vencido. Pero han pasado 60 años. Ya. No te excusen eso. Hay gente que está paralizada. Ni a Cristo le sirven pensando en la niñez. Y que no puedo trabajar porque el mal que me hicieron. Y que no puedo hacer esto y me incapacitó para casarme. Y yo no dudo que sea verdad. No estoy minimizando eso. Estoy diciendo, ¿vas a pasar la vida entera cantando tus desgracias? Párate en Cristo Jesús. Di las cosas viejas pasaron. Y ponle fin ya a eso. ¿Saben por qué le estoy diciendo esto? Porque en esa llamada terapia, lo que hacen es que nos, hermanos, nos tocan el violín. Nos hacen de, ay, sí, eres una víctima, pobrecito. Por eso es que tú no puedes así. Eres tímido por eso. Eres una persona cohibida por eso. Estás llena de miedo por eso. Por eso te incapacitó para casarte. Sí. Dile, sí, ese es el diagnóstico. Dame la medicina. No la tienen. Cristo lo hace. Eso que te pasa, con Cristo se te pasa. ¿Sabes por qué estoy diciendo esto? Yo no estoy saliendo del contexto. Porque en el tiempo que se llaman más los deleites que Dios, nos hacen quieren sentir que nos sintamos tan bien. tan ministrados. El que inventó esto murió desnudo en una cruz. Y podía decir que no iba, y dijo que sí. Ella me dijo, ¿y qué dijo? Que padre, líbrame de esto. Dijo, no, yo voy para allá. Y en Getsemaní, sudando sangre, dijo, padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no. Hágase como tú quieres. Eso se llama no deleite, voluntad de Dios. Por eso la voluntad de Dios prosperó en él. Amén. El amor no busca lo suyo. Eso es lo que le falta al cristianismo, el ingrediente que está perdido. Compromiso, reto. Hacer bien la profesión. Terminamos diciendo, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos. Nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Atención aquí. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Digan conmigo, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Ese es el problema del cristianismo de hoy. Proclamar y confesar una cosa y por detrás otra cosa. Usted ve a los predicadores en películas. Yo vi una película de un guardaespaldas que termina la película de haciendo un contrato con un famoso predicador. Y el predicador estaba ahí predicando, el que habita al abrigo del Altísimo, morar en la sombra del Omnipotente, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, aunque se traspasen los montes, el corazón del océano, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y detrás de la cortina estaba el guardaespaldas, viendo todos los movimientos. Y ustedes ven que andan con un montón de guardaespaldas, ¿no? Pero en el púlpito, Dios nos cuida, hermanos. Dios nos cuida. Hay que creerle. ¡Aleluya! ¡Riquito mío! Perdóneme, yo no me estoy burlando. Esto es serio, mis hermanos. ¡Basta ya! Dice el Señor. De tanto engaño e hipocresía. Profesan ser y no son. Dios me reveló porque soy profeta. Y Él revela a los profetas. Me reveló el espíritu de la codicia de los profetas de hoy, de los mensajeros de hoy, como se los reveló a Jeremías. Y el Señor me dijo que su predicación de prosperidad no es porque ni creen en la prosperidad, ni aman la prosperidad bíblica, sino que predicando la prosperidad, el pueblo lo cree, trae muchas ofrendas y después yo me la llevo para mi casa. ¿Y cómo yo lo sé? Porque Dios me lo reveló y yo lo he visto con estos ojos. Cuando quieren algo, lo insinúan desde el púlpito. No, porque Dios dijo que me iba a dar un Mercedes. Y yo le creo a Dios. ¿Cuándo le creo a Dios? ¡Aleluya! Y yo sé que tarde o temprano el Señor me va a traer ese Mercedes. Yo lo visualizo, yo lo confieso con mi boca. Y lo dice este domingo, lo dice el otro domingo, lo dice el otro domingo, lo dice el otro domingo. Hasta que aparece un loco por ahí y dice, Dios me dice que hay que recoger una ofrenda al pastor. Y el otro, yo lo secundo. Y se ponen locos y traen la ofrenda. Y dice pastor, hermanos, miren cómo Dios. Miren que se lo dije. No se lo dije yo. Que lo dije que me va a dar un verdadero. Ya lo tengo, gloria a Dios.
¿Eso es fe? Cuando lo estoy publicando para que me lo den.
Es fe, man. Eso es un engaño.
¿Y por qué no hacen un congreso poniendo dinero?
Y nunca lo hacen si no hay ganancia.
Hasta le ponen un precio, $30, $50 la entrada. Inventan un cuento para llevarse la gran cantidad.
Eso no es fe.
Fe cuando yo creo que Dios lo hace. Que Dios provee. Que me callo y Dios lo hace. Que no manipulo y Dios lo hago. Que no sugiero nada y Dios lo hace. Que cuando hay que invertir, invierto en el reino de Dios.
Estoy hablando aquí porque habla de la gente que anda detrás de, que hacen lo que no conviene por ganancias deshonestas.
Profesan ser y no son.
Y pongo ejemplos, mis hermanos, porque este mensaje está llegando a las naciones.
Posiblemente me voy a hacer odioso a los ojos de los hombres. Como le dijo Pablo a los hermanos, a los gálatas, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad.
El que te dice la verdad es tu amigo, no es tu enemigo. Porque la verdad es tu salvación.
Escucha, mi iglesia, por palabra de Dios. Es necesario ya de que tú sepas identificar a los mensajeros de Dios. Un profeta es de Dios. No tanto porque te diga el futuro y se cumpla. Un profeta es de Dios cuando te lleva a Dios. Al corazón de Dios. A la voluntad de Dios. Justamente ese que te hace sentir mal porque te repite la exhortación y caramba, siempre con el mismo tema y yo me siento incómodo. Ese es el verdadero, ese es. No es que te pase el violín ahí para que te sientas bien, no, ese no es. No es aquel que te le pasa el bálsamo de Galaad a la llaga de la carnalidad, no es ese. Es el que te dice como Natán, tú eres ese hombre. Es el que te dice como le dijo Miqueas a Acab, ¿quieres que te profetice cosas buenas? Yo te digo, así vea la batalla que vas a ganar. Y al final le dice a Acab, dime la verdad. ¿Quieres la verdad? Pues la verdad es que yo vi a Israel corriendo por los montes y los enemigos detrás. Tú ves, tú siempre me estás diciendo cosas negativas. Y dice él, pero que las promesas son para los que se portan bien. Y tú estás extraviado. ¿Cómo te voy a decir cosas buenas? Ciérrenlo y manténgalo con pan y agua hasta que yo venga. Y le dice el loco, si tú vienes, Jehová no ha hablado por mí. Si tú vienes vivo de la batalla, Jehová no ha hablado por mí. Y lo trajeron con las extremidades así. Cargadito. Es que es necedad. Cuando el corazón está corrompido y dañado, la exhortación es molesta al que deja el camino. Pero el que es de la luz se expone a la luz. Para que se sepa que sus obras son hechas en Dios. Amén, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Y yo quiero decirte, iglesia, me voy a virar para decírtelo a ti. Acabo de decir que hay generaciones que se caracterizan por ciertos pecados. De la misma manera que hay generaciones adulterinas que aman los placeres más que a Dios. También Dios tiene profeta para cada generación. Jeremías era un profeta para un pueblo extraviado que iba a ser cautiverio.
Pero Isaías, un profeta, que habló de restauración, porque ese era el mensaje de Dios para esos días.
Y hoy Dios va a levantar profetas de acuerdo a su corazón, que le digan a su pueblo lo que tiene que escuchar, no lo que le gustaría escuchar, no con lenguas endulzadas con miel para que salgan cosas bonitas, para agradar los oídos de los oyentes, de aquellos oyentes que se tapan los oídos como el Sanedrín que no quería escuchar a Esteban. No, no, la palabra de Dios es para la gente de Dios, para los que tienen corazón de Dios y tienen oídos de Dios y aman a Dios. Dios te va a ayudar, iglesia, a identificar quiénes son los hombres de Dios. Aquellos que te llevan al corazón de Dios, te llevan a la palabra de Dios, te llevan al propósito de Dios, y no aquellos que te dicen lo que agrada a tu carne y te hacen mantenerte en el camino extraviado. La mejor manera de retomar el camino después que lo hemos perdido es ir al mismo lugar donde nos extraviamos y desde allí comenzar a caminar bien. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.